www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 9 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es miércoles 20 de marzo, estamos a mitad de semana y acompañándolos, por supuesto, e invitándolos a pensar en voz alta mientras ustedes van algunos de regreso a casa, otros están conectando con nosotros mientras van terminando de comer y así sucesivamente nos vamos conectando. Algunos desde nuestros diales en el FM, otros a través del radionica.rocks. También le damos la bienvenida a quienes están a través de nuestro Facebook Live. Les contamos, ayer, para quienes se perdieron el programa, estuvimos hablando sobre la situación de La Guajira. Ayer hablábamos de lo que pasa en este lugar, de cuáles son los pros y los contras, de qué es lo que hay que hacer, de cómo podemos ayudar nosotros, de qué es lo que se espera por parte del gobierno en este 2019. Ese programa, si usted quiere retomarlo, lo encuentra entrando al www.radionica.rocks. Ahí usted se va a encontrar con un artículo que dice Chévere Pensar en Voz Alta, situación de La Guajira. Usted entra, va a poder leer el artículo y abajo va a encontrar el audio de todo el programa. Así que ya saben, si ustedes quieren conectarse por este medio y también pues volver a escuchar otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web. Acá estamos con Juan Jaramillo, yo soy Aleja Beltrán y hoy les contamos, con un saludo muy grande para el señor Manuel Carreño, que no nos acompaña hoy, que vamos a estar hablando sobre otro lugar, sobre otro departamento de nuestro país que también vive unas, digamos que unos momentos muy difíciles y que también es muchas veces noticias más por las cosas negativas que por las cosas positivas que tiene este lugar. Estamos hablando del Chocó y a lo largo de esta hora vamos a continuar hablando del Chocó, pero conozcamos un poco más sobre este departamento.
En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Chocó es un departamento de Colombia cuya capital es Quibdó. Está ubicado al noreste del país en la región del Pacífico colombiano. Se caracteriza por ser el único departamento con costa en los océanos Pacífico y Atlántico, además del único en todo el país en ser limítrofe con Panamá. Su población en gran mayoría es afro o negra. Su economía se basa en la explotación minera que se desarrolla en el litoral del San Juan y en el municipio de Condoto. También se trabaja con la ganadería y la pesca. Aunque con todas estas descripciones anteriormente dadas parezca un departamento normal, ellos mismos afirman que son el más pobre de Colombia. Por eso hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablamos del Chocó. ¿Qué pasa con este departamento? ¿Por qué la extrema pobreza? ¿Qué pasa con el conflicto en esta zona? Bienvenidos.
Es Chévere Pensar en Voz Alta.
Bueno, son muchísimas las preguntas que hay cuando nosotros hablamos del Chocó. Son muchas las dudas que llegan y más porque la única forma que nosotros tenemos de saber sobre este departamento en muchas ocasiones es a través pues de las noticias que vemos en el día a día y por eso hoy en Chévere Pensar en Voz Alta vamos a intentar conocer un poco más esta zona del país, vamos a intentar entender qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Entonces le damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta a David Devia, quien nos va a estar acompañando. Él es vocero de la Red de Solidaridad Amigos de Andagoya, así que Camilo, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Alejandra, muchas gracias, buenas noches para todos los oyentes, muchas gracias a Radiónica por permitirnos este espacio y por permitirnos dar una visión diferente de lo que es el Chocó, dar una visión desde lo que es la realidad, de lo que es conocerlo desde adentro. Y pues poder ser la voz del Chocó. Muchas gracias.
Bueno, yo iba diciendo David, pero es Camilo. Entonces, Camilo, ya. Quedémonos con Camilo para que los oyentes tampoco se vayan a confundir. Camilo, hacíamos ahorita un panorama general de lo que es el Chocó, de dónde está ubicado, o sea, para ubicar en tiempo y espacio a nuestros oyentes. Pero hay algo que uno siempre se pregunta. ¿Cuál es la importancia para Colombia de un departamento como el Chocó? Porque escuchamos que tiene muchísima riqueza a nivel artístico, pues obviamente en su economía, riquezas naturales, pero realmente, ¿cuál es la importancia para Colombia de un departamento como el Chocó?
Bueno, la importancia del Chocó para Colombia realmente es importante porque es parte de Colombia, porque es uno de los departamentos de Colombia. No se requieren, digamos, argumentos adicionales para darle importancia al Chocó. No importa si aporta o no al Producto Interno Bruto del país, no se necesita justificación. Importa porque allí viven más de 500.000 colombianos en unas condiciones realmente precarias y con una infraestructura que yo consideraría para nuestros niños inhumana. Más del 40% de esos 500.000 colombianos son niños que no tienen las condiciones básicas de atención hospitalaria, de tener una buena educación, de tener agua potable, de tener luz. Pero si nos vamos, digamos, a un concepto o a una idea, digamos, utilitarista o material de por qué es importante el Chocó para Colombia, pues las razones, digamos, que son conocidas por muchos de nosotros y es gracias a su ubicación estratégica. Es un departamento que, como lo decían, tiene frontera con Panamá, tiene costa en los dos mares colombianos, está lleno de riquezas. Desde que nosotros llegamos hace 5 años, encontramos que el Chocó es un tesoro inexplorado de Colombia. Tiene una biodiversidad altísima, es el lugar del mundo donde tal vez más llueve. ¿Sí? Hay creencias que dicen que las guerras del futuro serán por agua, que el agua es el petróleo del futuro, y en el Chocó llueve ese petróleo que conocemos hoy, llueve ese oro que se pierde, se desaprovecha porque no es tratado, no es recogido, no se hace una comercialización del agua tratada. Es un pulmón para el mundo. Pues como lo decía, es una fuente hídrica no solo por sus aguas lluvias, sino también pues por la cantidad de ríos que tiene. Las riquezas son infinitas. Digamos que muchas de las personas únicamente se han centrado en ver la riqueza que hay en la minería, en la extracción de oro y otros materiales preciosos, pero en realidad hay otras muchas fuentes de riqueza en el Chocó. La madera, digamos que la producción de madera del Chocó es bastante y pudiera dársele un buen aprovechamiento. Podrían haber hidroeléctricas, la producción de banano y qué decir del talento de su gente. De verdad que el Chocó está lleno de personas muy talentosas, intelectuales, deportistas. Son de verdad que, a pesar de todas sus necesidades, son el pueblo más feliz del mundo. Son las personas más alegres. Que podrían compartir ese aprendizaje y ese estar alegre y en comunidad a muchas otras comunidades del país, a pesar de todas las necesidades que tienen.
Sin duda, eso que acaba de decir Camilo es algo bien importante y que si uno empieza a echar cabeza y empieza a recordar, pues se da cuenta, sí, realmente en el Chocó uno ve, a pesar de todas las adversidades y a pesar de todo lo que pasan, que son personas muy, muy, muy felices. 7:16 p.m. Si usted en este momento se está conectando con nosotros, le contamos que hoy hablamos sobre el Chocó, sobre este departamento de nuestro país que a veces vive unas situaciones, si no siempre está viviendo unas situaciones bastante difíciles, pero hoy entramos a analizar un poco más lo que pasa en este lugar. Así que hoy les preguntamos cuál es su chévere pensar en voz alta en torno a la situación que se vive en el Chocó. Les vamos a estar leyendo a través de la @radiónica, a través de nuestro Facebook Live. Quienes están conectados pueden irnos comentando sus opiniones y nosotros los vamos a estar leyendo. Y por supuesto, nuestras líneas a partir de este momento también quedan abiertas.
Las líneas están abiertas. Llámanos y piensa en voz alta con nosotros. 2-200-728 en Bogotá. 018-118-991, Línea Nacional. Es chévere pensar en voz alta. Desde Medellín, piensa en voz alta.
Yo soy Digno Mosquera, representante legal de Fundación Serranía Colombia. Un saludo caluroso desde el departamento del Chocó. Fundación Serranía Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que viene realizando unos trabajos sociales y humanitarios en el departamento del Chocó. Actualmente estamos en el 60% del departamento. haciendo un trabajo con los niños y las niñas y las familias y adultos mayores del departamento. Prestamos un servicio de alimentación para todas estas familias, en algunos puntos con alimentación servida, en algunos otros puntos con alimentos no perecederos, para mitigar un poco las necesidades que hay en el departamento del Chocó y en las familias de las comunidades más apartadas del departamento, que son las que al final son más afectadas. Actualmente estamos cubriendo 17 municipios de los 32 municipios del departamento. Otro proyecto es la implementación de una fábrica de embotellamiento de agua potable, ya que es un problema grave en el departamento. No hay agua potable, los acueductos que existen, cuando existen, que no tienen agua potable, el agua no es potable para el consumo humano. Entonces vamos a implementarlo a través de un proyecto que estamos gestionando y para el cual también pedimos obviamente la ayuda y apoyo y respaldo para este tipo de programas que son fundamentales para el departamento del Chocó. Ayudar en el Chocó es bastante importante e indispensable, porque en el Chocó todo hace falta. Los pueblos del Chocó hasta ahorita pues ha habido algún tipo de cambio a través del gobierno nacional con algunas inversiones, pero todo hace falta en salud, en educación, en infraestructura y en atención a los menos favorecidos. Y ese es el trabajo que venimos haciendo mancomunadamente a través de ayudas del gobierno nacional. Sí le pedimos a la comunidad internacional, al sector privado, que nos ayude un poco más a mitigar un poquito las dificultades y el riesgo que corren todas estas familias del departamento del Chocó.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 23 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se está conectando con nosotros, pues le damos la bienvenida y le contamos que hoy estamos hablando, así como ayer hablamos de la Guajira, hoy hablamos sobre el Chocó, otro departamento de nuestro país maravilloso, del que se habla mucho desde el punto de vista turístico, por sus playas, por sus paraísos literales naturales, pero pues que también conocemos otra historia bastante bien, y es que sabemos que es un lugar que también las personas que viven en él tienen bastante pobreza. Entonces, para eso invitamos a Camilo Devia, quien es vocero de Red de Solidaridad Amigos de Andagoya, para hablar un poco más sobre este tema. Y continuando con esta charla, Camilo, literalmente desde su punto de vista y desde lo que han tenido la oportunidad, digamos ustedes, de ver cuando trabajan con las comunidades, ¿cuáles son las problemáticas más difíciles a las que se enfrenta Chocó hoy en día?
Bueno, Alejandra, antes de comenzar a hacer una pequeña descripción de la problemática que hemos encontrado en el Chocó, quisiéramos aclarar lo siguiente. Hoy vamos a romper un poco los paradigmas, porque lo que nosotros queremos compartirle hoy a la gente y a los oyentes es una realidad inmersa al Chocó. Es lo que hemos vivido estos 5 años, viviendo con la comunidad, viviendo con las familias, con las personas. Y además desde una vocación totalmente libre, porque muchas veces se entrevistan funcionarios del gobierno que dan, digamos, una cantidad de estadísticas que tienen que reportar y que tienen que hacer ver bien. A veces entrevistan candidatos o a veces entrevistan académicos que saben mucho desde la literatura, pero poco han estado en la región o han ido a Quibdó, y solo con ver Quibdó les parece aterradora la realidad del Chocó. Conocer Quibdó y creer que se conoce el Chocó es como conocer Usaquén y decir que se conoce la realidad de Bogotá. Es digamos, algo que sucede mucho en Colombia, y la gente suele repetir el mismo discurso. Entonces yo quiero esta noche romper un poquito los paradigmas y contar desde la realidad las problemáticas del Chocó. Cosas que realmente no se puedan leer en internet o que hayamos visto en diferentes publicaciones o videos. Yo pienso que una de las primeras problemáticas que tiene el Chocó es la falta de pertenencia, la falta de sentido de pertenencia, no solo de la nación, no solo del país, no solo del gobierno, sino también de sus lugareños, ¿sí? Muchos de los lugareños, muchos de los chocuanos buscan irse del Chocó. Ellos, digamos que los que viven en municipios, cuando encuentran algo de desarrollo o logran progresar, se van a vivir inmediatamente a Quibdó. Y cuando están en Quibdó, si logran seguir progresando, tienden a irse a Pereira, a Medellín, a Bogotá, y nunca vuelven. Hay demasiados cerebros fugados en el Chocó, personas muy inteligentes que no han vuelto a ser patria, ¿sí? Yo pienso que el Chocó para muchos de los colombianos es como Marte. El Chocó es una tierra olvidada, nadie la conoce, nadie ha ido por allá. Los que han ido, algunos de los colombianos, que será el 5 o 10%, han ido a Quibdó, que repito, o han ido a Quibdó, a Nuquí, a Vallasolano, a los sitios turísticos, pero realmente no conocen el Chocó en toda su extensión, repito. Ir a Quibdó y decir que conoce y que se conoce el Chocó es como ir a Bogotá, a conocer Usaquén y pensar que se conoce esta ciudad. Vamos a definir, digamos, la problemática desde diferentes ejes. Uno de ellos es el ambiental. El ambiental es un tema bastante crítico, principalmente ocasionado por la minería legal e ilegal. Los ríos están sedimentados por los productos, por los químicos que se usan en la explotación minera. Eso genera que haya inundaciones, como la que pasó hace algo aproximadamente un mes. Pero lo más grave de la contaminación de los ríos es que los ríos en las partes, digamos, en la parte sur y en la parte norte del Chocó, es prácticamente gris, es prácticamente plateado, porque está lleno de mercurio. Ese mercurio que ocasiona, ese mercurio ocasiona que los peces estén muertos, que no haya alimento en los ríos. Además genera que nuestros chocuanos, nuestros lugareños, consuman esa agua. Esa agua produce cáncer, produce tumores. La mayoría de los chocuanos no saben de qué se están muriendo, no tienen ni idea. Dicen, se murió un dolor de estómago, le salió ese tumor por X o Y razones místicas que ellos atribuyen allá. Pero la realidad es que el agua está contaminada, no hay alimentación. La mayoría de la gente del interior cree que los chocuanos se alimentan de la pesca, y no es cierto. De vez en cuando se consigue uno que otro pescado pequeño que está ciertamente contaminado. La tasa de embarazos fallidos en el Chocó es altísima. Eso desde un aspecto ambiental. Desde el tema de seguridad, pues es claro que la situación de seguridad y de conflicto en el Chocó no es la mejor, debido a su ubicación estratégica, su ubicación, su cercanía a la frontera con Panamá, debido al tema de la minería, ¿sí? Esta ubicación estratégica, esta salida al mar, pues ha generado que haya desde hace 30, 40 años un conflicto armado que existía, existe y continuará existiendo en un futuro cercano. Las probabilidades de modificar el conflicto armado es digamos, bastante desalentador. Pero nosotros, digamos que como voluntarios, como misioneros, pues no nos compete, digamos, hacer una reflexión sobre el tema, ni a hacernos partícipes del mismo. Nosotros únicamente trabajamos con la comunidad. Pero lo cierto es que para buscar un cambio del Chocó hay que saber y hay que reconocer que existe un conflicto armado en el Chocó, en prácticamente sus 30 municipios. Esto ha generado, el conflicto armado ha generado que generó que hace más de 30, 40 años la inversión privada se fuera del Chocó. El único inversionista que existe en el Chocó es el Estado. La mayoría de los comercios pagan vacunas, no hay inversión privada. Incluso un amigo de nosotros que montó una escuela deportiva en Quibdó para tratar de buscar talentos que fueran buscados por equipos de nacionales y otros países, tuvo que salir de Quibdó por amenazas. Entonces, digamos que el tema del conflicto armado y la inseguridad en el Chocó le resta al desarrollo de esta región. Tenemos un tema gravísimo de desnutrición, especialmente los indígenas. El Chocó está conformado principalmente por un 70% de comunidad afro, más o menos un 15% de comunidad indígena, y el resto son mestizos. Sí. ¿Sí? Digamos que hay una alta tasa de desnutrición entre las comunidades indígenas. Solo las comunidades religiosas son las que se están encargando para dar la lucha de rehabilitar a estos muchachos que encuentran en las comunidades, en las selvas, bastante desnutridos, con unos niveles de desnutrición altísimo, porque digamos que falta un tema de educación y de empoderamiento, sobre todo en las comunidades indígenas, en Veras y Huaynán, para que tengan una responsabilidad y una conciencia de lo que es la educación de sus hijos. Pero no es solo no comer, ¿sí? Es también comer mal. Ellos están comiendo peces contaminados, están comiendo frutos de tierras contaminadas, el agua está infectada de mercurio. La mayoría de los chinos, de los niños chocuanos, tú los ves con unas panzas gigantescas y algunos de los turistas dicen, vea, pero no están tan flaquitos. La verdad es que están llenos de parásitos intestinales y por eso se les infla la pancita. No hay cultivos, no hay cultivos porque a pesar de que en el Chocó, debido a sus selvas y debido a la lluviosidad, crece lo que tú botes en la tierra. No hay cultivos porque ellos no están capacitados para cultivar, no se les ha enseñado, no hay liderazgo, no hay programas. Y además, cuando pues, digamos, se logran algún tipo, o se logra sacar adelante algún tipo de cultivo, vienen las inundaciones, uh-huh. Se las llevan. Muchos de los jóvenes, como te decía, mueren de supuestamente un dolor de estómago. Dicen, ¿de qué se murió? De un dolor de estómago. Y realmente estamos haciendo una investigación con la Universidad de Caldas para investigar, para tener una investigación seria de cuánto está contaminado el agua del Chocó y los estragos que está causando en su población. Han habido muchos casos de jóvenes que han quedado como zombies, que quedan con la mente en blanca permanentemente y para toda su vida. Y ellos allá en su misticismo creen que es que le hicieron brujería o cosas semejantes. Y realmente pues está demostrado que todo este tema de contaminación provoca enfermedades neuronales.
Camilo, señor.
Quería pasar al tema de la pobreza, ¿sí? El 80% de los ciudadanos del Chocó pueden considerarse pobres, es decir, 400.000 habitantes. ¿Pobres qué quiere decir? Que no gozan de los servicios y las condiciones básicas de un desarrollo digno para el ser humano. Okay. Tiene la tasa, ha sido el departamento con la tasa más alta de desempleo en los últimos 12 años. En el Chocó no hay empresas, en el Chocó no hay empleo. Allá uno, cuando uno recorre el Chocó, ve negocios pequeños, negocios familiares, tiendas, en Quibdó, en Itzmina, en Condoto, en las ciudades principales. Pero esas son las cabeceras municipales, pero cada cabecera municipal está rodeada de cientos y cientos de familias que viven en las selvas sin condiciones de servicio público, de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica. El servicio de salud, hay un solo hospital en el Chocó, un solo hospital en el Chocó, y queda en Quibdó. Es un nivel 2. Imagínate qué hace una persona en el extremo norte del Chocó, en Unguía, o en el extremo sur del Chocó, en el litoral del San Juan, si de verdad tiene una emergencia. ¿Cómo va a llegar hasta allá? Son horas de distancia, además no hay ambulancias. Y en las cabeceras municipales lo único que existe son puestos de salud. Son puestos de salud que sirven para dar una atención ni siquiera básica, ni siquiera primaria, para darte un Dolex, un ibuprofeno y remitirte al hospital de Quibdó.
Camilo, rápidamente, para que las personas sepan un poco más, todos tenemos claro, Chocó, su capital es Quibdó. Uh-huh. ¿Cuáles son esas zonas de pronto de mayor vulnerabilidad y puntualmente? O sea, esas zonas en donde se destacan más estos problemas. Hablamos en general del Chocó, pero entonces hablemos de esas zonas puntuales, o sea, nombrémoslas. Las zonas más en donde más se presenta vulnerabilidad en el Chocó son estas y estas.
Bueno, digamos que quisiera cambiarte la pregunta y es, ¿cuáles no?
Ok.
¿Sí? Más que preguntarte cuáles son las zonas más vulnerables, yo te diría, ¿cuáles no son vulnerables? Mira, de todo el departamento del Chocó, que tú ves en el noreste de Colombia, que es de un tamaño considerable, únicamente hay condiciones de vida digna en Quibdó y en Itzmina. Nada más, de contar. Es que ni siquiera Quibdó tiene un acueducto decente, un sistema eléctrico que funcione. El Chocó, en unos estudios que estuvimos leyendo de la ONU, su sistema de acueducto es tan deplorable que es comparable con el de Angola en África o incluso inferior al de Kenia o Ruanda. Entonces, la mayoría del Chocó vive en unas condiciones bien difíciles. Nosotros tenemos nuestro centro de operaciones en Andagoya, que es en el medio San Juan, y allá no hay acueducto. Los lugareños se nutren de las aguas lluvias, es decir, todos tienen tanquecitos o baldes en los techos de su casa o alrededor de su casa para recoger agua. Pero esa agua lluvia incluso cae contaminada.
Okay.
Cae contaminada con mercurio. Y ellos lo único que hacen es hervirla y digerirla.
Claro, Camilo, hablemos ahora de otro punto bastante importante, y es, ya conocemos todas estas problemáticas que tiene el Chocó, ya conocemos cuáles son esos lugares o esas zonas en donde tal vez están un poco mejor, porque ese es el punto, no es cuáles son las que están más vulnerables, sino cuáles las que están un poco mejor. ¿Y qué pasa con estas denuncias? Porque las cosas no cambian. ¿Qué pasa en el Chocó? O sea, porque a pesar de que las personas que estamos afuera conocemos sobre esta situación, por supuesto, las personas que hacen parte de la política de nuestro país, incluso concejales, no sé, alcaldes, gobernadores, que conocen perfectamente la situación, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa finalmente? Que Chocó sigue igual, porque pasan los años y los problemas siguen siendo los mismos y parecen empeorar, pero es porque otras ciudades van evolucionando.
Así es cierto, eso es cierto, los problemas del Chocó continúan siendo los mismos desde hace 50 años. Yo me pregunto si realmente la situación del Chocó es de conocimiento de nuestros gobernantes y de nuestros compatriotas. Me pregunto si verdaderamente es de conocimiento. Claro, todos leemos reportajes, oímos noticias, sabemos que hay un tema de corrupción, sabemos que hay un tema de abandono del Estado, pero es que el conocimiento va más allá de los textos literarios, va más allá de saberse cifras, datos, de trabajar en alguna agencia. Realmente, para tener conocimiento de una región y de sus necesidades, hay que vivir con ellos. ¿Cómo van a saber lo que necesitan si no han vivido con ellos, si no han sido parte de la comunidad, si únicamente hacen foros, asambleas donde se escuchan a los políticos locales echar discursos para su propia conveniencia o demagógicos? Es claro que las estadísticas están, Planación Nacional las conoce, por supuesto, pero para ellos y para la mayoría de los colombianos, esto no son más que números, no son más que números. Es muy diferente cuando ves en un papel que hay 150 mil niños que no tienen agua potable, y cuando has crecido en un país donde desde chiquito sabes que el Chocó es un departamento pobre, donde hay un montón de afros que tienen un montón de necesidades. Eso es muy diferente a cuando conoces la realidad, cuando los ves desnudos, cuando vives con ellos, cuando los ves sin ropa, cuando los ves comiendo todos los días lo mismo, cuando ves tantas necesidades, cuando los ves con hambre, cuando los ves pipones con parásitos, cuando los ves con tumores en la cabeza, cuando los ves morir, cuando ves ir a tus amigos ir presos porque por falta de educación resultaron ser violentos o se fueron a alguno de los grupos armados, ¿sí? Eso es diferente, eso es tener conocimiento. Cuando tú conoces el Chocó, no solo desde Quibdó y no solo desde los libros, ahí vas a tener conocimiento, y yo estoy seguro que tanto empresarios como políticos van a empoderarse y concientizar de que hay que hacer algo por ellos. Repito, el Chocó es un tesoro que no hemos explotado, está lleno de cosas en las cuales podemos trabajar y en las cuales pueden generar beneficio, no solo para el Chocó, sino también para el país y también para las empresas privadas. Así como hablaba ahorita de momentos tristes, también hay momentos muy alegres, como por ejemplo cuando ves a muchachos del Chocó no caer en la droga y el alcoholismo, que actualmente hay unas tasas de consumo impresionantes en el Chocó, sino cuando los ves que están siendo llamados a las ligas menores de equipos de fútbol profesional, cuando los ves entrando a universidades aquí en Bogotá, en Medellín, eso también llena de alegría, y yo pienso que en eso es en lo que tenemos que invertir. Y como te estaba diciendo, hoy vamos a romper paradigmas y hoy no vamos a hablar de la solución del Estado, sino hoy vamos a hablar de la solución a través de Colombia, a través de sus ciudadanos, a través de los particulares, a través de hacernos parte del Chocó. El Chocó es parte de Colombia.
Y precisamente de eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Por el momento vamos a ir con una pausa musical y regresamos en Chévere Pensar en Voz Alta.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Mi nombre es Ana María Olarte y trabajo como gerente de comunicaciones de Mercy Corps. Mercy Corps es una ONG de ayuda humanitaria y de desarrollo social que lleva 14 años trabajando en más del 50% de los departamentos de Colombia. Actualmente estamos trabajando en Chocó en un programa que está terminándose. Llevamos 5 años trabajando. El programa se llama Compás Aprendemos Más, que busca mejorar la calidad educativa y la protección de niños y niñas y adolescentes. Hemos trabajado en 8 municipios del Chocó, en Atrato, Bojayá, Condoto, Ismina, Lloró, Quibdó, Río Quito y Tadó, con este programa que funciona como un consorcio entre Mercy Corps, World Child, Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Opción Legal. Este programa es financiado por la Embajada de Canadá y ahorita ya que estamos finalizando, digamos que los 5 años de trabajo, tenemos unos resultados muy importantes. El primero son 8,000 niños, niñas y adolescentes que participaron en nuestras pasatardes, que son actividades lúdicas extracurriculares, donde aprovechamos el tiempo libre de los niños y con ellos trabajamos actividades que, digamos, mejoren en el lenguaje y matemáticas, habilidades para la vida, convivencia, equidad, y pues estábamos alejándolos como de los peligros que tiene la calle y las malas influencias. Y digamos que esos han sido como los principales resultados de este programa que se llama Compás Aprendemos Más. Igual tenemos más información en nuestra página web, que es compasaprendemosmas.com, o en las redes sociales. Manejamos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pueden, digamos que, investigar un poco más.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7:46, continuamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta. Bueno, Camilo, quedan muchas preguntas y tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a intentar irlas resolviendo rápidamente. Y la primera de este bloque es el tema de la violencia, del conflicto armado en el Chocó. ¿Cuál es la situación actualmente frente a este tema?
Bueno, Alejandra, la situación es la misma de antes. El conflicto lleva 50 años en el Chocó, se mantiene permanente. Es igual, en estos 5 años que hemos venido trabajando en el Chocó, hemos tenido que vivir situaciones muy duras, hemos tenido que vivir cosas muy dolorosas. Hemos tenido que estar encerrados en una habitación un fin de semana entero por paros armados. De verdad que uno se pregunta cómo puede ser que la capital de un departamento se paralice por un paro armado. Pero bueno, esa es la realidad de lo que sucede en el Chocó. Pero no nos corresponde hacer ninguna valoración del tema, simplemente, como lo mencionábamos al principio, es importante que el gobierno y que la ciudadanía reconozcan que el conflicto armado continúa en el Chocó. Pero esto no puede ser excusa para dejar de hacer. En el Chocó se puede seguir trabajando a pesar del conflicto. Nosotros, por ejemplo, hemos construido parques, salas de cómputo, biblioteca, hemos dotado puestos de salud aún en medio del conflicto armado. Así que no es excusa para seguir trabajando por el Chocó. Hay otros particulares, hay otros privados que también le están metiendo la mano, como la Fundación Maranjuera, la Sociedad Colombiana de Pediatría, que siguen trabajando por el Chocó. Sí, claro, toca con mucho cuidado, digamos que respetando algunas reglas locales, pero se puede seguir trabajando en el Chocó a pesar de la existencia del conflicto armado.
Bueno, el pasado 23 de febrero ocurrió un hecho realmente, una inundación en el Chocó, en varios lugares del Chocó, que hizo que nosotros nuevamente volteáramos a ver este departamento. Entonces vamos a ponernos al día qué fue lo que pasó el pasado 23 de febrero y por qué nuevamente los noticieros y el Chocó, digamos que estuvo en la primera plana de los noticieros.
En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
El pasado sábado 23 de febrero, mientras todos los colombianos estábamos atentos a lo que pasaba con las ayudas humanitarias en la frontera entre Colombia y Venezuela, en San Juan Chocó se despertaban con las viviendas inundadas debido al desbordamiento de los ríos San Juan, Iró, Condoto, Sértegui y Quito a causa de las fuertes lluvias.
En Chocó se registra una emergencia por las fuertes lluvias. Al menos 6 municipios han resultado afectados, pérdidas millonarias en el comercio, casas destruidas, deslizamientos y cientos de damnificados son el saldo que deja el desbordamiento de 5 ríos en el Chocó.
Esto hizo que los ojos del país se voltearan hacia el Chocó y fue ahí cuando empezamos a conocer el nivel de lo que estaban viviendo. Cerca de 8,000 damnificados que necesitaban ayuda. Por esta razón, el gobierno hizo una entrega de 12 toneladas de ayuda humanitaria en la mañana del domingo. Tras un consejo departamental de gestión del riesgo realizado en Chocó, se tomaron algunas medidas como la financiación de obras y acciones concretas en pro de evitar futuros desbordamientos de los ríos. Sin embargo, nos preguntamos qué es lo que realmente necesita el Chocó, cómo está la población casi un mes después de lo ocurrido, cómo podemos ayudar los colombianos. A continuación, en Chévere Pensar en Voz Alta.
Es chévere pensar en voz alta.
Bueno, Camilo, se tomaron acciones después de esta inundación, pero actualmente, ¿cómo está la población? Ya se va a cumplir un mes de esta inundación, ¿cambió algo? ¿Siguen igual? ¿Siguen los damnificados fuera de sus casas? ¿Cómo va este progreso después de la inundación?
Bueno, la situación continúa igual. Digamos que el río ya bajó, los ríos ya bajaron, algunos de los enseres de los lugareños se han secado, pero lo cierto es que ellos lo perdieron todo. Cuando se inunda el Chocó, en este caso que se inundaron 6 municipios, haga de cuenta que se inunda su casa. ¿Qué pasa? Se pierde todo, la cama, la ropa, los electrodomésticos, lo poco que usted tiene se lo lleva al río. Eso fue lo que le pasó a más de 20.000 personas en el Chocó. Los medios oficiales hablan de 8.000, 10.000 damnificados, pero esto tiende a ser una dinámica en este país. Cuando sucedió lo de Mocoa en el 2016, se hablaban de 400 muertos. Cuando nosotros fuimos allá la semana siguiente, claramente eran más de 1.000 muertos. Aquí sucedió lo mismo. Son más de 20.000 afectados que lo perdieron todo, desde sus colchones, sus camas, sus enseres. Pero esto es algo que no es nuevo, esto es algo que pasa cada 2 años o cada año en el Chocó. ¿Por qué? Como lo veíamos antes, hay 2 factores aquí complicadísimos. El primero de ellos es que el Chocó es la zona del mundo donde más llueve. Uh-huh. Y lo segundo de ello es que sus ríos están sedimentados por la minería ilegal. Entonces, con cualquier pequeña lluvia, los ríos se desbordan. Y cuando uh-huh. se desbordan, pues llegan estas afectaciones a las viviendas de los ciudadanos. Hay gente que dice, construyan muros, reubiquen a la gente, pero lo cierto es que ellos ancestralmente han vivido al lado de los ríos, y por más de que se eleven las casas, llegan un momento en que los ríos alcanzan unos niveles que el agua se entra a su casa y lo pierden todo. Esto pasa cada año. Entonces, sí, han llegado muchas ayudas del gobierno, han llegado muchas ayudas, han sido principalmente gestionadas por la unidad de riesgo y han sido entregados. Pero lo cierto es que estos son medidas paliativas. ¿Qué vamos a hacer? Cada año, cada 2 años, estarles enviando frazadas, cobijas, enlatados y atún. No, esta no es la solución. Hay una solución principal para este tema de las inundaciones y es el dragado de los ríos. Yo invito a la ciudadanía, al gobierno, que por favor invirtamos en el tema del dragado del río para poderle dar cauce y que esto no se esté presentando cada año.
Camilo, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, teniendo en cuenta esas ayudas que llegaron, teniendo en cuenta que es una situación que es recurrente en el Chocó, pero que también hay otros problemas de fondo, ¿qué es lo que realmente necesita las personas que viven en el Chocó? ¿Qué es lo que nosotros como colombianos, porque es claro que hay algunas cosas que corresponden al Estado, pero que como colombianos, al gobierno, perdón, pero que como colombianos también podemos ayudar y podemos hacer? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer nosotros y lo que realmente necesita el Chocó, más allá de que los miremos cada vez que hay algún problema?
Así es, pues ahorita en este momento, debido a las inundaciones que se presentaron, pues efectivamente toca brindar algunas ayudas paliativas, como enviar mercados principalmente, enviar colchones, enviar frazadas. Eso es, digamos, lo primero que se necesita. Se necesitan brigadas médicas, se necesitan medicamentos. Ese es el primer llamado que hacemos a la comunidad. Ya para hablar de soluciones de fondo, rápidamente puedo postular varias de ellas. La primera es dragar el río. Definitivamente se necesitan dragar el río principal de Altrato y sus afluentes como el San Juan, el Condoto, para que estos puedan circular y no generen este tipo de inundaciones. También es importante que se le haga un poco de control tanto a la minería legal como a la minería ilegal. Se necesitan escuelas y escuelas deportivas. Por favor, haga un llamado, ojalá alguien invirtiera en educación privada ya. Los colegios públicos del Chocó son bastante regulares, su educación es bastante mala. Casi siempre ocupan los últimos lugares en las pruebas Saber Pro. Le invito también a las universidades a que den becas a la comunidad chicuana. Por favor, ojalá el gobierno nacional le diera incentivos a las universidades aquí en Bogotá, en Medellín, a las universidades privadas, que les den beca a nuestros chocuanos. Hay unos chocuanos muy, muy inteligentes. Necesitamos que invito también a los privados a que vengan a invertir en el Chocó. Aquí cae el agua por cántaros del cielo. Hay la posibilidad de tratarla y comercializarla de forma a gran escala. Hay tierras por doquier, hay selvas que han sido inexploradas. Se puede hacer una gran producción de plátano, de ñame. No dejarlos solos, ellos necesitan también que se haga un intercambio de profesionales, de profesores en las escuelas y en las universidades. Hay muy pocas universidades en el Chocó y casi todas ellas, por no decir todas, están en Quibdó. Necesitamos urgentemente que haya conectividad en carreteras. Necesitamos conectar Quibdó con Medellín y Pereira. Actualmente están comunicados, pero esos son trochas. Cualquier circulación de productos va a ser muy costosa. Pueden demorarse entre Quibdó a Medellín, uno se puede demorar fácilmente 6, 7 horas cuando no hay derrumbes y está cerrada. Sería fundamental que se recuperara la navegación fluvial segura. Desafortunadamente, por el conflicto, pues el atrato ha dejado de ser utilizado para una navegación fluvial de comercio y de mercancías. Como les decía, el Chocó, pues gracias a sus selvas, tiene cantidades de maderas que pueden ser explotadas de forma responsable y que haya, en la cual haya reinversión social en el mismo Chocó. También por su biodiversidad, invito también a los médicos, a los laboratorios, a que hagan investigación científica con sus plantas medicinales. También quiero invitar al país y a la comunidad a que haga turismo. El Chocó tiene lugares maravillosos, muy, muy, muy bonitos, los cuales se pueden ir a visitar a unos bajos precios. Eso se puede hacer con organizaciones como nosotros o con otras organizaciones que saben moverse dentro del Chocó, que conocen las zonas seguras, que conocen las zonas para ser visitadas. Yo pienso que una de las mayores fuentes de producción que puede llegar a tener el Chocó es el turismo, es ir a conocer su gastronomía, su comida, sus playas, sus selvas, sus ríos. Bueno, hay cantidad de cosas por hacer, sus artesanías son maravillosas, hay artesanías en cada comunidad en Vera alrededor del río que se quedan ahí atrapadas porque ellos no tienen cómo traerlas a la ciudad,
no tienen cómo venderlas,
no tienen cómo promocionarlas. Yo invito a la gente que sabe promocionar en páginas web, que saben de mercadeo y publicidad, que vayan allá al Chocó y ayuden a estas personas a comercializar sus productos no solo al interior de Colombia sino también en el mundo entero. Bueno, y también ojalá tuviéramos más instalaciones deportivas, escuelas deportivas. El Chocó es una cuna de talentos. Todos los muchachitos allá son talentosos en atletismo, en fútbol, en danzas. Bueno, hay cantidad de cosas por hacer en el Chocó. Es de verdad un tesoro que no hemos explotado.
Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hola, soy Viviana Grajales, trabajo con la Universidad de Manizales y Universidad de East Anglia, Inglaterra, en el proyecto llamado Identificarte, movilizándonos con el riesgo de desplazamiento forzado y vulnerabilidad en zonas de riesgo en Colombia. Trabajamos desde metodologías innovadoras como las artes, teatro, música, danza y artes plásticas, así que esta ha sido una experiencia muy gratificante. Las comunidades han recibido o han construido conjuntamente su trayectoria del riesgo y su conocimiento, sus habilidades, cómo han podido afrontar más que recibir de instituciones, de alguna forma clientelistas, objetos, materiales, ¿cierto? Que no han permitido a la comunidad avanzar en otro tipo de conocimiento. Ustedes pueden acercarse a nosotros a través de la página oficial de la Universidad de Manizales, desde el Observatorio Psicosocial. De esta forma pueden ayudar a las comunidades investigando un poco más acerca de cuáles han sido sus trayectorias de riesgo, cuáles han sido sus aprendizajes desde este proyecto y poder de otra manera construir conocimiento.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. www.radionica.rocks. Radionica.rocks.